Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, os saludamos este 8 de marzo, dedicado a la mujer, a reflexionar sobre todos los aspectos que tienen que ver con la diferencia entre mujeres y hombres, y en el apartado laboral, mira que son muchísimas, tanto en el caso de mujeres asalariadas como el de autónomas, que es al que vamos a dedicar hoy el programa, porque te contaré que aproximadamente el 37% del colectivo de personas que trabajan por cuenta propia son mujeres, frente a más del 60% que son hombres. Y el problema llega cuando se jubilan, porque en ese caso las mujeres tienen un 37% menos de pensión que los hombres, según los estudios a los que hemos tenido acceso en estas fechas. Vamos a hablar de ello en el programa, así que bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No hace falta que sea Día de la Mujer para que a la primera que saludemos sea a nuestra Andrea San Martín. Andrea, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Procede que te felicite o no?
Me puedes felicitar todos los días, hoy 8 de marzo, mañana, pasado. Yo creo que todos los días son de celebración. Pero sí que me gustaría hoy dedicar un saludo a mi abuela, que en los años 50 toreaba las vaquillas. Quiere decir que todo su alrededor la miraba con extrañeza.
Con cara de extrañeza, ¿no? Y lo que habría que preguntarse es si ahora hemos avanzado mucho o no. Si ahora a las mujeres que van con las vaquillas las sigue mirando raro o se las mira ya normal.
No sé si normal, pero al menos se las aplaude, que ya no sé si eso es bueno o malo por un honor de valentía. Pero bueno, vamos avanzando con pies de plomo, muy despacio, pero oye, si vamos avanzando...
Bueno, pues vamos a seguir en el camino del programa, saludando a Javi García. Muy buenas, Javi.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Felicidades a Andrea, felicidades a todas las mujeres que componen Onda Madrid. Pero estoy de acuerdo en que más que un día para celebrar, es un día para reivindicar, porque echando la vista atrás hemos recorrido mucho camino, pero mirando al presente y al futuro todavía queda mucho por recorrer.
Mira, ya que aludes a nuestras compañeras, a las que también felicito, hablando del periodismo, hay mucha más presencia de mujeres que de hombres normalmente en las redacciones, y qué poquitas son las mujeres que dirigen los medios de comunicación así en líneas generales.
Que pues eso... sí, ese techo de cristal todavía que cuesta tanto derribar.
Eso es. En cualquier caso, vamos a recibir los comentarios de nuestras oyentes hoy en las redes sociales. García, empezamos por Twitter.
Pues aquí nos pueden seguir en nuestro perfil, @madridtrabajaom.
Y si prefieren Facebook.
Sí, son más partidarias o partidarios de Facebook. También estamos en esta red social con el nombre del programa. Nos pueden encontrar, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo. Empezamos con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que convoca 75 plazas de auxiliares de producción.
De ellas, 5 se reservan para personas con un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. En este caso, para poder participar se exige el título de educación general básica o una titulación equivalente. El sistema de accesos por concurso oposición está formado por un cuestionario tipo test de 100 preguntas. El plazo está abierto hasta el día 15 de marzo.
Luego tenemos los últimos días para inscribirse en la bolsa de empleo para auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago.
Sí, concretamente este viernes finaliza ese plazo de solicitud. Se trata de una convocatoria de empleo para la realización de sustituciones y cobertura de vacantes temporales. Para optar a esta convocatoria de empleo público se requiere la titulación de la ESO equivalente, y el sistema de acceso se llevará a cabo mediante un sistema de concurso en el que se van a valorar los méritos aportados por cada candidato.
Hay 13 vacantes para operarios de línea de producción.
Una empresa de la industria automovilística precisa incorporar a nuevo personal operario de línea de producción para labores de chapa, pintura, montaje, logística, uniéndose al turno de noche de su plantilla. La empresa ofrece un curso de formación que está remunerado en la industria 4.0 de la automoción. Las jornadas son a tiempo parcial y el salario de 11 euros brutos a la hora.
El sector de atención al cliente ofrece 18 puestos de teleoperadores
para realizar labores de asesoramiento y venta de seguros. El centro de trabajo es en Madrid, la jornada es parcial de 30 horas de lunes a viernes de 3 a 9 de la tarde. La empresa ofrecerá formación online previa, por lo que los candidatos y las candidatas deberán tener un ordenador para poder optar al curso. El salario es fijo, más comisiones mensuales y trimestrales.
En Torrejón de Ardoz buscan administrativos.
En concreto, lo hace una empresa farmacéutica que necesita personal para la gestión comercial, creando informes para las redes de venta, gestión de facturas y la resolución de incidencias. Se valora experiencia en el sector farmacéutico o industrial, así como conocimientos de inglés, también del programa Excel y PowerPoint, en nivel avanzado y formación profesional de grado superior en administración y gestión de empresas. Se ofrece incorporación inmediata y un salario de entre 22.000 y 26.000 euros brutos anuales.
Si te interesa, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 8 de marzo. Es 8 de marzo, así que hemos comentado al principio del programa algunos datos que, sobre todo en materia de autónomas, que es a lo que dedicamos el programa los martes, pues la verdad es que nos han llamado la atención. Y vamos a saludar a nuestros invitados habituales. Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Muy buenas, Gloria, ¿qué tal?
Muy bien, Javier. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pues encantado de estar contigo, compartir este 8 de marzo contigo. Una fecha muy significada, ¿no? Que nos sirve para reflexionar sobre todo.
Exacto, yo creo que es el motivo, ¿no?, del 8 de marzo, hacer una parada, una reflexión, una mirada y ver si efectivamente esa mirada de género la estamos incorporando, ¿no?, en nuestro día a día. Disculpad la voz, que hoy igual no se me identifica, pero soy yo.
No, pues yo creo que la tienes mejor de lo que tú piensas. Es verdad que se te nota que no está al 100%, pero bueno, está al 85%.
Pero el día merece la pena, así que bueno, no me lo podía perder de ninguna forma.
Bueno, tenemos también a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí celebrando el Día de la Mujer. ¿Tienes muchas clientas autónomas?
Pues, estaba casualmente haciendo balance y efectivamente, pues te puedo decir que de nuestra cartera de clientes actual, el 60%, aunque parezca mentira, son mujeres.
O sea que rompes la estadística, ¿no? Porque las estadísticas nos dicen que es al revés, que es el 60% de hombres autónomos frente al 40% de mujeres autónomas.
Pues puede ser que nuestra empresa sea una especialista en promocionar a las mujeres autónomas, pero este dato ya te digo que es reciente, de actualizado y objetivo totalmente.
Sí, no, sí, por supuesto, sí, eso está claro, que cuando lo ofreces son datos objetivos porque tienes a tus clientes con nombres y apellidos, o sea que no hay ni trampa ni cartón, ¿verdad?
Exactamente, aquí es todo cierto y veraz.
Bueno, y vamos a saludar también a Blanca Pastor de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes.
Pues nada, que y en cuanto a las solicitudes, no sé si tienes la proporción, pero más o menos sí que habréis notado desde la Cámara de Comercio que el número de mujeres que apuestan por ser autónomas ha crecido, ¿no?
Sí, nosotros, o sea, nuestros datos de asistencia de emprendedores y emprendedoras es más o menos 50-50. Pero sí que es cierto que durante muchísimos años hemos tenido un programa específico para asesorar mujeres emprendedoras, mujeres que quieren lanzarse al mundo del emprendimiento, y luego también hemos colaborado también muchos años con Microbank en temas de microcréditos para proyectos emprendidos por mujeres, así que yo creo que eso es signo de que cada vez más son las mujeres las que se deciden por emprender.
Luego nos ha llamado la atención, lo comentábamos al principio del programa, Gloria, esa estadística que habla de la pensión de jubilación de las autónomas, que es un 37% menor que la de hombres. Eso quiere decir que ya no es solamente que haya diferencia entre mujeres y hombres a la hora de apostar por el autoempleo, sino que después tienen, digamos, que ganancias más bajas las autónomas.
Bueno, esa es la brecha salarial de género que existe tanto en las mujeres autónomas como en las mujeres en general. Y sí que es verdad que hay numerosas causas que son las que originan esta brecha salarial luego en la pensión, que casi es lo más complicado, ¿no? Porque es cuando ya no tiene solución. Pero tiene que ver, pues eso, con el número de veces que las mujeres entramos y salimos, ¿no?, del mercado laboral, pues relacionado con las tareas de cuidado, con la maternidad, con que, bueno, seguramente las cotizaciones son menores, bueno, pues porque posiblemente no dediquemos una jornada completa, en fin, que bueno, son todas estas causas que son las que originan estas desigualdades. Y bueno, y que luego eso finalmente, fíjate los datos, ¿no? Yo también leía que la pensión de más alta de algunas mujeres no llega a la inferior de los hombres. O sea que es una diferencia muy, muy importante.
Yo creo que también tiene que ver un poco con el nivel de cotización, que entonces en los hombres seguramente será mayor, habrá más autónomos societarios probablemente, ¿no? Entonces todo eso se va sumando.
Sí, sí, no cabe duda que bueno, tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo de cuáles son las razones y de dónde están, ¿no? Todas esas diferencias que son las que al final provocan esa brecha salarial. Pero sí que es cierto que la brecha salarial de género existe y que en la pensión, pues fíjate qué evidente y qué objetiva es.
Claro, porque Miguel, en el caso de, ya que nos has ofrecido los datos de ese 60-40 a favor del emprendimiento o de autónomas mujeres en tu empresa, o que acuden a tu empresa para buscar asesoramiento, ¿las hay autónomas societarias o de todo un poco?
Bueno, en su menor proporción son societarias. Como decía la compañera, es verdad que esa desigualdad a la hora de elegir la forma jurídica todavía sigue existiendo, porque bueno, el mayor porcentaje que nosotros tenemos son autónomas, incluso autónomas individuales, sin formar parte de otro tipo de entidades. Y su participación en las entidades de pues como tú dices, de capital, donde la base de cotización por ley son la mínima, ya son más altas, pues el índice de participación es sensiblemente inferior. Por eso claro, puedes justificarte también el hecho de que luego las pensiones, con el paso del tiempo, sean inferiores.
Claro, es una suma de cosas, no solamente se explica por esto, pero es una de las cuestiones que, en fin, que suceden. Blanca, y por la experiencia que tenéis en la Cámara de Comercio, ¿se acercan a vosotras por obligación o por devoción? Quiero decir, porque realmente tienen esa, digamos, esa sensación de que pueden emprender y demás, o porque muchas veces van obligadas porque el mercado no les abre las puertas del trabajo por cuenta ajena.
A ver, históricamente sí que es cierto que han venido más mujeres por obligación que por devoción. Pero yo creo que cada vez más sí que vemos, o sea, la generación de mujeres más jóvenes, entre los 25 y los 35, sí que acuden a nosotras cada vez más viendo que son capaces de emprender y que quieren meterse en el mundo laboral como emprendedoras. O sea, hay gente muy jovencita, incluso recién licenciadas, que sí, no se plantean trabajar por cuenta ajena, ¿vale? Que es algo que antiguamente eso no pasaba. Es decir, hay muchas, nos vienen no muchísimas, pero sí que vemos que poco a poco va aumentando el número de gente recién salida de la carrera que lo que quiere es lanzarse a emprender.
Claro. Pues permitidme, porque vamos a hablar hoy con mujeres autónomas, y yo voy a empezar con una mujer que me la vuelvo a reencontrar en las ondas después de muchos años. Ella es Concha Guardado, que es taxista desde hace más de 20 años. Y cuando digo más de 20 años, Concha, muy buenas tardes, es que hace más de 20 años.
Pues sí, yo llevo 22 años en el sector del taxi. Lo primero, buenas tardes a todos y a todas. No sé si me recibís bien.
Sí, yo creo que te escuchan.
22 añitos llevo en el sector del taxi, nada, ni más ni menos.
Ni más ni menos. Y hay que recordar, Concha, que de alguna manera hace 22 años la presencia de mujeres dentro del mundo del taxi era mucho menor que ahora. No es que ahora haya muchas, la verdad, pero todavía había menos hace 22 años.
Pues mira, hace 22 años éramos unas 200 mujeres en toda la Comunidad de Madrid. Ahora la cifra ha vuelto a bajar, estamos en 631. El último dato, el censo de diciembre del 2020, todavía no tenemos los datos de 2021, y somos ahora 631, pero hemos llegado a ser unas 1.500 mujeres en época de crisis, porque cuando los maridos pues cuando ellas perdían su trabajo en época de crisis. El sector del taxi es un sector refugio donde pues mucha gente pues termina recabando cuando pierde sus trabajos, y muchas mujeres de taxistas pues ya
se han lanzado también, ¿no? Pero yo entonces concluyo, Concha, que si eso es así como me cuentas, existe evidentemente una gran dificultad por el horario que tenéis para compaginarlo con la conciliación familiar. Lo digo porque si cuando hay crisis hay 1.500, pero ahora que parece que no hay tanta crisis desde el punto de vista del empleo, volvéis a ser 600, eso quiere decir que en cuanto puede la mujer sale huyendo del sector del taxi.
A ver, es que el sector del taxi no es un sector cómodo en lo que se refiere a la cantidad de horas que uno tiene que hacer para tener pues un sueldo digno. Vamos a ser sinceros, no nos hacemos millonarios, simplemente pues tenemos un sueldo digno, pero para eso tienes que al menos pues trabajar unas 12 horas al día, como la mayoría somos autónomas. Somos unos 22.000 conductores en Madrid, en el área de prestación conjunta de Madrid, de los cuales el 4,40% son mujeres. ¿Por qué? Pues porque son muchísimas horas y, bueno, pues hay mujeres que tienen otros trabajos y que les resulta mucho mejor trabajar o por cuenta ajena o emprender en otros negocios que no tengan que echarle tantas horas. Ahora mismo tenemos que estar en la calle muchísimas horas porque tenemos muchísima competencia en las calles y para sacar un sueldo digno pues tenemos que mínimo 12, 14 horas al día.
Hombre, no solamente la competencia, que también, sino que, claro, hemos vivido momentos de crisis. Ya no solamente hablamos de la de 2008, 2009, 2010, sí, sino incluso estos dos últimos años con todo el tema de la pandemia, ¿no?
Horribles, han sido horribles. La caída en la recaudación del taxi ha rondado el 90% de la recaudación. Y bueno, pues gracias a, bueno, pues a las ayudas que se han ido recibiendo y gracias a los usuarios del taxi de Madrid que siguen confiando en nosotros, pues vamos sobreviviendo. Pero bueno, veremos a ver ahora con la guerra de Ucrania y con esta situación política que tenemos cómo se desarrolla.
¿Qué pasa, no? Bueno, enseguida vamos a hablar de una iniciativa que nos comentabas antes de comenzar el programa, para ver si los oyentes de Madrid Trabaja, que son muy solidarios, también se pueden incorporar a esa ayuda que estáis proporcionando al pueblo de Ucrania. Pero yo quisiera preguntar a Gloria, porque me ha sorprendido, solamente el 4% de las mujeres son taxistas. Eso quiere decir que es una profesión todavía muy masculinizada.
Sí, bueno, y fíjate, estaba yo pensando, yo que soy ya un poco de años avanzados, en aquellos momentos en los que era una novedad que hubiera una mujer taxista, que no era tan habitual, y de repente, ah, es una mujer la que conduce el taxi, pero efectivamente, viendo los datos, parece que tampoco hemos mejorado mucho. Tiene que ver, pues sí, con que es un sector masculinizado, con que hay seguramente muchas de las competencias que se asocian al puesto de taxista muy relacionadas con la masculinidad. Y bueno, y luego lo que tú también comentabas y comentabais los dos, ¿no? Las dificultades para conciliación, mientras no hay corresponsabilidad, pues somos las mujeres quienes asumimos más esa parte, ¿no? Esas tareas de cuidados. Y entonces, bueno, pues es posible que en el momento en el que hay otra opción, se priorice, ¿no? Las tareas de cuidados frente al desempeño de un puesto que no lo facilita.
Ya. Bueno, de cualquier manera, yo creo que Concha nos ha sorprendido, ¿eh? Porque yo de verdad pensaba que el porcentaje era mayor de mujeres ahora mismo.
Bueno, todavía, después de 22 años, sigo escuchando la frase cuando me doy la vuelta y digo buenos días, buenas tardes, donde le llevo. Todavía sigo escuchando la frase esa de, ah, pero si es una mujer. También debo decir, bueno, mi contestación siempre es la misma, digo sí, además desde que nací.
Sí.
Pero debo decir que son anecdóticas ya. La gente ya va asumiendo que las mujeres estamos en todos los puestos. Tampoco estoy de acuerdo en que el sector del taxi esté muy masculinizado. Si es por cifras, quizás sí, pero lo que es en el trato de lo que son los clientes y los propios compañeros, Creo que la mujer estamos absolutamente
Sí.
integradas, somos muy bien en el sector y tenemos una ventaja con respecto a otras profesiones y es que en este caso no existe una brecha salarial. De manera anecdótica, alguna vez alguien te discrimina por ser mujer y prefiere que la lleve un hombre, pero creo que el porcentaje es mínimo, ínfimo, porque ya digo que estamos absolutamente integradas en el sector del taxi.
Pues eso sí que es una buena noticia. Evidentemente yo me refería a masculinizado por el porcentaje, que sigue siendo un porcentaje muy pequeño, pero es verdad que si los clientes y los compañeros, digamos que asumen vuestra presencia con absoluta naturalidad, que es lo que tiene que ser, pues algo vamos avanzando más de lo debido. De cualquier manera, Miguel, este colectivo, el colectivo de taxistas, con respecto a la jubilación, tú que seguro que tienes alguno entre tus clientes, y puesto que no hay brecha salarial, como nos decía Concha, entre hombres y mujeres, pues es una pensión que entra dentro de la media, ¿no?
Claro, porque como bien decían las compañeras, es un sector que últimamente ha estado muy castigado. Cuando me empiezan una actividad dentro del mismo, pues es verdad que hay que hacer un esfuerzo económico al principio para la compra de licencias. Entonces, bueno, pues casi todo el mundo empieza con la base mínima y, bueno, pues como sabemos que las jubilaciones van a depender un poco de la cotización y en el caso de los autónomos, pues depende de lo que ellos quieran cotizar. Es decir, que si se van subiendo la base, es una decisión de ellos, de forma que la base siempre va tendiendo
Sí.
a aproximarse a la zona baja que a la zona alta, porque los ingresos no son desorbitados como para permitir cotizar por una base de cotización mucho más alta que luego nos dé una jubilación más cuantiosa. Entonces, en este sector siempre anda un poco el asunto un poco muy justo, ¿no? En tema de cotización.
Porque, Concha, ¿y cómo llegaste tú al mundo del taxi? ¿Por obligación o por
A ver,
devoción?
mi padre fue taxista durante 30 y tantos años, el señor Alberto Guardado, enfermó de cáncer. Entonces se decidió en familia bueno, que yo me sacara los permisos para probar. Y bueno, yo trabajaba entonces, era gerente de hostelería y decidí pedir una excedencia de 6 meses y el taxi me enamoró. Como me enamoró, solicité 2 años más de excedencia y al final terminé, llevo 22 años aquí, absolutamente enamorada de mis calles, de mis pasajeros, y integradísima y con unos compañeros que son una auténtica maravilla y muy feliz de haber tomado esa decisión. Yo empecé, además, os voy a contar una curiosidad. Para tener el permiso municipal de conducir taxi tienes que superar unos cuantos exámenes. Y entonces el señor que en ese momento daba las clases, tienes que, bueno, pues asistir a clases y demás para aprender callejero, normativa y demás. Yo siempre he sido muy preguntona, muy repelente y siempre estaba con la mano levantada y le debería tener un poquito harto a este hombre. Y un día me dijo, mira, siento mucho decirte esto, espero que no te ofendas, pero yo creo que las mujeres no estáis preparadas para ser taxistas, pero no por vuestra culpa, sino porque como no habéis jugado al fútbol, no tenéis los tobillos entrenados para conducir bien. Entonces, pues yo me quedo un poco de piedra y bueno, mi respuesta fue aténgase a la pregunta que le he realizado, que para eso estoy pagando el curso. Y
Claro.
a las pruebas me remito, ahora este señor fue sustituido por una mujer, que es la que da las clases a los futuros taxistas, y
Pues
2 años
fíjate.
dando servicio a la ciudad. Entonces estaba equivocado y como muchos otros neandertales que todavía pululan por ahí,
Claro.
y esa fue mi experiencia, la verdad es que muy contenta.
Bueno, vamos a saber si fue por devoción o por obligación que Alba Pérez puso en marcha un negocio de productos ecológicos a granel en Rivas Vaciamadrid. Madrid. Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues un poco de las dos cosas, la verdad. Porque, bueno, yo tengo 31 años y, bueno, ya llevaba mucho tiempo en el mercado laboral, pero como mucha gente de mi generación, pues no encontrábamos al final trabajo fijo por descontado, pero bueno, aún así no encontrábamos tampoco trabajo de jornada completa. Yo siempre he tenido trabajos puntuales de por obra y servicio y al final se me hacía complicado tener un salario digno, por no decir imposible. Entonces, por eso decidí emprender y en algo en lo que me gustaba mucho, además.
Bueno, ¿cómo se llama? Es que, digo, lo mismo lo digo mal el nombre de la tienda, es la Ecologita.
La Ecologita, sí.
Ah, vale, es que me lo habían escrito así, digo, igual hay algo que está mal porque, digo, igual es la Ecologista.
No, la
Ecologita.
Sí, es un juego ahí, sí.
Bueno, de cualquier manera, Alba, vamos a comentar cuánto tiempo llevas desde 2019, o sea que
sí.
Te pilló toda la pandemia.
Sí, yo abrí la tienda y a los pocos meses, pues la pandemia, efectivamente. Entonces, pues...
¿Tuviste ayudas? ¿Te resultó fácil poner en marcha el negocio? Ahora hablaremos de lo que pasó después.
Sí, ayudas tuve... subvenciones sí que había, lo que pasa es que bueno, que se dan un poquito más tarde. Yo también capitalicé el paro, pero sobre todo a mí lo que me eché más en falta era más ayuda humana, por así decirlo, que eso es lo que más eché en falta a la hora de emprender.
Pero define ayuda humana.
Por ejemplo, yo recuerdo que me metí en una bolsa de ayuda al emprendimiento de la Comunidad de Madrid y nunca recibí respuesta, ¿no? Entonces era como que al final yo iba tirando de gente que había emprendido y para que me contara cómo emprender, cómo llevar a cabo pues todo un plan de negocio, escoger el local, no sé qué. Al final era más rodearte de gente que había emprendido que pedir ayuda institucional y que te la dieran, ¿no? Que eso era igual un poco más complicado.
Claro, o sea que pero no necesitaste acudir, que es otra de las cuestiones que me gustaría plantear, a un banco a pedir un crédito.
No, en ese sentido, la verdad es que mi tienda no tampoco fue una super inversión, entonces pude tanto lo que yo tenía ahorrado como lo que me pudieron dejar por préstamos familiares.
Bueno, y a partir de ahí, eso, llega la pandemia y ¿cómo sobrevives?
Pues durmiendo muy mal.
Como puedes,
todo el
¿no?
mundo, ¿verdad? No, y sobre todo por el pedido a domicilio, es lo que me mantuvo a mí a flote. Porque yo al final yo podía abrir, yo era una tienda de primera necesidad, porque vendo productos de limpieza y de higiene. Y entonces yo me dediqué a hacer repartos a domicilio y así sobreviví. También se dieron algunas ayudas, que eso vamos, ahora lo recuerdo lejos, pero lo recuerdo como un alivio al final de mes, ¿eh? Eso sí que me acuerdo.
Claro. Claro. De cualquier manera, Alba, yo creo que en el sector comercial, a diferencia de lo que hablábamos con Concha, es más habitual ver mujeres atendiendo el negocio.
Sí, eso sin duda. Y aquí yo a mi alrededor casi todas son mujeres y también les pido consejo de cómo hacéis esto y para conciliar cómo lo lleváis. Y así nos vamos apoyando un poco unas a otras en el comercio.
¿Y tú tienes familia o...? O lo preguntas por si en algún caso sucede.
Lo pregunto por un futuro, la verdad, sí. O sea, no solamente es conciliar al final con el hecho de tener hijos, porque también tienes que conciliar el resto de tu vida, ¿no? Mi vida no puede ser solamente mi trabajo. Entonces yo tengo que conciliar con otras cosas. Pero es verdad que muchas veces yo pienso, digo, que yo en realidad sí quiero ser madre en un futuro, pero siempre lo voy dejando, porque dices, no sé cómo. Y pregunto a otras compañeras autónomas y me dicen, mira, pues al final es que te llevas al bebé a la tienda y ya está. Y yo, bueno.
Claro, claro. Claro, Gloria, esta situación de la conciliación en el área comercial, nos comenta Alba, pues que al final le recomiendan que si tiene un hijo que se lo lleve a la tienda.
Sí, bueno, es que eso no es conciliar, ¿eh? Eso es, bueno, pues hacer lo que se puede. Pero claro, pues al final, ¿sabes? En las tiendas yo comprendo que hay un horario comercial establecido y que es en el que a lo mejor sientes que tienes que competir, pero también puedes, bueno, marcar, ¿no? Ahora con todo lo que tiene que ver con los pedidos online, con las redes sociales, bueno, pues hacer un híbrido, ¿no? Entre atención presencial y a lo mejor atención online, pero claro, desde luego llevarse al bebé a la tienda, yo creo, bueno, que también me remito a lo que comentaba antes, ¿no? Con lo de las mujeres taxistas, también lo he visto, ¿no? Cuando entrabas en la tienda, a lo mejor en una mercería que había antes muchas y veías que estaban los niños ahí haciendo los deberes, ¿no? Y bueno, hace poco hablaba yo con una empresa en la que una mujer, que es la responsable de los recursos humanos, me decía que allí habían estado sus hijos haciendo los deberes mientras ella trabajaba.
Claro. Alba, te voy a contar una anécdota. Sí. Mi madre trabajó durante mucho tiempo como heladera y me tenía en el kiosco, estaba en una plaza del barrio de Canillejas, y a mí me tenía de pequeño jugando al lado del kiosco. Entonces veo que tampoco hemos avanzado mucho en esto, ¿no?
Claro, esa es la historia al final, sí, que es así.
Porque de esto estoy hablando hace 50 años, o sea que...
Sí, sí, y yo cuando voy a visitar a otras compañeras también, pues al final tienen que llevar a su hija también igual al trabajo.
Bueno, vamos a despedir este bloque, pero Concha, yo quiero que me cuentes cómo os podemos ayudar en esa iniciativa solidaria que desde la cooperativa de taxis madrileños estáis desarrollando para ayudar al pueblo de Ucrania.
A ver, yo hablo en nombre de la asociación Élite Taxi Madrid, que es a la que pertenezco, y en nuestras oficinas, en la calle José María de Pereda, número 56, en Ascau. Ahí tenéis un huequito para dejar vuestra comida no perecedera o medicinas, que son muy necesarias y que serán llevadas a Ucramarket, pero si os pilla mucho más cerca la cooperativa del taxi de Madrid, en la calle San Mario número 14, en el barrio de San Fermín, también podéis dejar ahí la comida. Hay varios compañeros que se están organizando para montar una caravana de taxis y ir en dirección a Polonia para traer refugiados a España y además bueno, pues llevar allí esos alimentos que estamos recopilando, porque por lo visto Ucramarket está absolutamente desbordado por la solidaridad madrileña. Y bueno, nosotros lo que queremos es, bueno, pues como tenemos esa vocación de servicio público, poder ayudar a todas las personas que lo están pasando mal, pues al igual que ayudamos durante la pandemia a hacer traslados sanitarios, no cobrar nada de dinero, y al igual que hemos ayudado en el 11M y en todas estas catástrofes que siempre el pueblo nos ha necesitado, ahí hemos estado.
Eso iba a subrayar, que el colectivo del taxi madrileño siempre está ahí cuando llegan las vacas flacas. Viene en forma de pandemia, de atentado, en este caso de la invasión rusa de Ucrania. Concha, pues un placer que nos hayamos reencontrado en la radio y que te siga yendo muy bien hasta cuando tú quieras en el mundo del taxi.
Pues nada, Javier, muchísimas gracias. Me ha alegrado mucho de volverte a escuchar. Tu voz es música para mis oídos. y nada, un saludo a todos y nada, feliz Día de la Mujer a todas.
Venga, pues feliz Día de la Mujer también a Alba, que te vaya muy bien en esa tienda de productos de limpieza ecológicos en Rivas Vacía, Madrid.
Muchas gracias.
Vale.
Hasta luego.
Un abrazo a las dos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Madrid Directo, de lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola.
¡Enhorabuena!
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Boto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves. Muchas
¿Qué tal?
Gracias.
Madrid Directo, de 4 a 7 de la tarde. con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos aquí en Madrid Trabaja, hoy dedicando el programa a esas autónomas con motivo del Día de la Mujer, que luchan cada día por levantar, si tienen un negocio, la persiana e intentar sobrevivir de alguna manera y que luego no les pille todo esto de que la pensión sea de 600 euros cuando se jubilen, que de todo hay. Gloria, estábamos escuchando la experiencia de Concha, nuestra mujer taxista, de también la experiencia de Alba en el sector comercial. Y bueno, yo me he quedado un poco preocupado con el tema de la conciliación, que es uno de los graves problemas que tienen las autónomas. Lo tienen también las trabajadoras asalariadas, pero claro, es que las autónomas al final sabemos que no hay ni horario ni fecha en el calendario.
Claro, pero bueno, yo creo, Javi, que deberíamos hablar de corresponsabilidad, ¿sabes? Si hubiera corresponsabilidad en las tareas del cuidado, pues el problema, como estamos comentando, de la conciliación estaría repartido. Evidentemente, mientras sigamos desempeñando, ¿no?, los roles tradicionales, las mujeres, sí que es verdad que estamos ya trabajando fuera de casa, pero con esa doble tarea, pues mientras sigamos asumiendo todas esas tareas de cuidado, de todo lo que es la logística, ¿no?, de los hogares, de las tareas de limpieza, etcétera, pues claro, tenemos que buscarnos las formas, y hay efectivamente trabajos que son francamente incompatibles, como bien hablábamos, ¿no?, en el caso del comercio. Y bueno, y claro, y el taxi, pero claro que tenemos que ya dar el salto, ¿no?, y hablar de corresponsabilidad, de ver cómo hacemos ese reparto, de que haya más apoyos y más medidas desde la administración que nos faciliten pues esas tareas que ahora recaen principalmente en las mujeres.
Claro. Vamos a hablar con Ana Belén Ruiz, que me dicen que todavía no se ha dado de alta como autónoma, pero que está en ello. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
No sé si después de haber escuchado a Alba y a Concha se te han quitado las ganas o sigues estando dispuesta.
Para nada, porque yo vengo de una empresa privada. Después de 25 años, el esfuerzo que realicé y todo el tiempo que invertí, porque se está hablando mucho de que las autónomas y autónomos invierten mucho tiempo en su trabajo, pero las personas que hemos estado trabajando por cuenta ajena también muchas veces por intentar superar lo que hay que presentar te quedas horas o te traes trabajo a casa.
Claro.
Entonces, claro, bueno, al final es un problema lo de querer ser top en tu área. O sea, pero vamos, que no se me han quitado las ganas.
No se te han quitado las ganas, pero sí que es cierto que hablábamos al principio de si se hacía por devoción o por obligación, y en tu caso es que has sufrido un ERE.
Sí, he sufrido un ERE, me han invitado a unirme a ese ERE. Y bueno, reconozco que al principio me sentó muy mal, ¿eh? Al principio me sentó mal porque después de 25 años que te inviten, pues sienta un poco mal. Después, la verdad es que me invitaron a quedarme, porque se dieron cuenta de que el puesto de trabajo no se podía eliminar tan fácilmente, y ya fue cuando dije que no, que ya había rehecho filas y quería emprender, porque en paralelo a esta empresa llevo ya 12 años en el mundo del evento deportivo, organizando eventos deportivos y cronometrando, y bueno, pues ahora estoy encantada. Trabajo sí, más, ¿no?, pero estoy encantada.
Bueno, ¿y por qué no te has dado de alta todavía como autónoma?
Bueno, porque yo antes, hasta que salí de esta empresa en junio del año pasado, yo llevaba parte de un evento, ¿no? Este año lo que he decidido ha sido estudiar muchísimo, actualizar conocimientos y ya intentar controlar un poco todas las áreas que lleva un evento deportivo. Y sobre todo crear un producto, que estoy trabajando con Gira Mujeres de Coca-Cola, creando un producto enfocado principalmente a las mujeres, a intentar que se vengan a este lado de la línea del deporte, que es que les cuesta muchísimo.
Sí, sí, sí.
Sí.
Pero, Blanca, yo estoy escuchando a Ana, me estoy acordando de ti, porque digo, al final es la labor que desarrolláis también en la Cámara de Comercio, ¿no? Ayudar a personas como Ana a definir el producto, pues un poco todo eso.
Claro, sí, o sea, cuando quiera que nos llame, o sea, nosotros hemos tenido, como he dicho al principio, hemos tenido, ahora mismo no está en vigor, pero sí teníamos un programa específico para mujeres, pero vamos, hombres y mujeres son bienvenidos en nuestro servicio de emprendimiento y nosotros ayudamos a definir plan de empresa, a desarrollarlo, no hacemos, como digo siempre.
Sí. Pero a veces, antes del plan de empresa, lo que hablaba Ana de desarrollar un producto específico, que además, bueno, Ana tiene las ideas clarísimas, pero seguro que llegan otras personas a vosotros, Blanca, que no lo tienen tan claro.
Sí, por eso digo, nosotros ayudamos tanto en plan de empresa como en desarrollo de producto, pero claro, tienen que estar ellos involucrados. Sí que claro. O sea, intentamos sentarnos con ellos e ir sacando poco a poco en varias sesiones de trabajo lo que quieren desarrollar. Hay gente que tiene la idea pero que no tiene ni idea ni de cómo, o sea, ni se plantea ni cómo ponerlo en marcha, ni qué hacer, ni si tiene que un producto y tiene va a patentarlo o no lo sé. O sea, hay gente que viene muy muy perdida. Entonces nosotros en todo ese proceso les ayudamos. Si es necesario claro. Financiación, les ayudamos a buscar financiación, también les informamos de las ayudas y luego también decirle a Ana que le damos de alta. O sea, una vez que todo el proceso ha terminado, también te damos de alta.
Bueno, pues, sí. Pues todos son ventajas. Y luego, Miguel, otra cosa que me llamaba la atención del testimonio de Ana, la formación, que aquí también insistimos mucho en que cuando uno quiere poner en marcha un negocio, una en este caso, necesita formarse.
Lógicamente, cuando lo hemos comentado otras veces, tienes que tener una buena idea y lógicamente tienes que conocer un poco dónde vas a desarrollar esa idea, que en definitiva va a ser un negocio que tiene que ser rentable y que al final se tiene que convertir en tu forma de vida. O sea, vas a tener que vivir y pagar tus facturas con los ingresos que generes de ese propio negocio. Entonces, es muy importante saber o conocer en el sector en el que te vas a meter, porque no es bueno caer en la tendencia, como le pasa a muchos empresarios, que saben de todo y pueden desarrollar cualquier tipo de negocio, porque eso es un error gravísimo. Entonces, es muy importante conocer, bien sea porque hayas tenido una experiencia profesional previa, pero debes de conocer el entresijo del sector al que te vas a dedicar, quién es tu competencia, cuáles son tus potenciales clientes. En definitiva, lo que decía Blanca, planificar un poco tu plan de empresa, que es, digamos, el futuro de tu negocio. Y eso es fundamental. Entonces, es necesario tener esa formación antes o después para poder tener el éxito en el negocio que desarrollas.
Claro, porque, Ana, tú procedías del propio sector, es decir, que tú ya tienes un conocimiento.
Sí, a ver, en la empresa, cuando estaba trabajando por cuenta ajena, no tenía nada que ver con el mundo del evento deportivo, pero sí tenía algo que ver con el mundo del evento, organizar, bueno, pues en este caso eran presentaciones de centros comerciales. Bueno, pues para la jefatura de ese propio centro. Pero en paralelo, como he dicho antes, colaboraba con dos empresas, dos de las empresas más fuertes de la Comunidad de Madrid, que organizan eventos deportivos, y sí que es verdad que sí que tengo un bagaje, pero había áreas en las que yo no llegaba por falta de tiempo, ¿vale?
Claro.
Y lo que quiero sobre todo es, a ver, el modelo de negocio es bueno porque es el deporte y gracias a Dios cada vez nos cuidamos más, tanto por dentro como por fuera. El problema es que lo que tengo que conseguir llevar es a la mujer a ese ámbito, porque bueno, por ejemplo, ayer hubo una carrera en Villalba en el que del 100% de los participantes el 82% eran chicos y el 18% eran chicas. Entonces es que no tiene nada que ver. No es un 40-60 como antes decía Miguel, más o menos. No, es que es un 18-82.
Es mucho. Y en cuanto a la organización, ¿también hay más presencia de hombres que de mujeres?
En la organización normalmente hay áreas que son muy de mujeres, como es, por ejemplo, la entrega de la bolsa del corredor o el ropero, por ejemplo, o la entrega de los dorsales, ¿no? De cuando va el corredor a coger su dorsal chip. Pero lo que es organización, es decir, yo llevo 12 años, habré conocido una mujer organizadora. El resto siempre, todos son hombres. Pero es que luego yo, que mi área principal es el cronometraje, ¿vale? Que es un área bastante bonita, pero muy tensa, porque es muy, el rato de la carrera, pues estás en tensión para que todo salga bien y demás. Somos dos chicas en toda España, ¿vale? Que nos dedicamos a esto. Y bueno, pues os podéis imaginar la cantidad de eventos deportivos que hay con cronometraje al cabo del fin de semana, y solamente somos dos chicas.
No hay... Madre mía. ¿Y por qué? O sea, quiero decir que no encuentro nada que justifique eso, porque además, últimamente, aunque en los eventos, como dices, este de Collado, la presencia de la mujer sea minoritaria, sin embargo, en el deporte, afortunadamente, de élite, cada vez hay mayor número de mujeres.
Sí, en el deporte de élite sí es cierto que cada vez nos estamos animando más y nos está gustando más el deporte. Pero...
Y triunfáis más, además, que los hombres.
Es que somos más perseverantes. Nos gusta más llegar arriba. Nos ponemos bien. Bueno, no lo sé si triunfamos más o menos, pero sí que es verdad que es un ámbito, es una que la mujer le cuesta mucho, mucho entrar en el área del deporte. Ya. Sí.
Fíjate, Gloria, ¿eh? ¿Cómo te quedas?
Pues, bueno, estaba viendo que es verdad que hay que hacer muchas cosas, pero desde luego hay que, Ana, plantearse los canales de comunicación. Igual estamos utilizando unos canales que ya están viciados y que solamente los reciben un sector o mayoritariamente un grupo de personas, ¿no? Los hombres. Y esa profesión o esa ocupación de cronometradora, pues habrá que difundirla. Parece que estás haciendo una tarea buenísima hoy, ¿no? Que es dar a conocer esa ocupación y que además hay posibilidades, ¿no? No sé, de desempeñarla y que, bueno, y que antes también estabas haciendo, vamos, perfectamente desagregando por sexo, ¿no? Los puestos de trabajo, ¿no? En una empresa de organización de eventos deportivos. Así que tienes ya hecho el diagnóstico. Ahora solo hay que poner en marcha acciones y bueno, y con todo este conocimiento que tienes, bueno, pues de ser además una empresa que promueve la igualdad, que en la que se incorporan a las mujeres, en la que se usan canales específicos para que llegue la información a ellas, bueno, me parece la caña. Así que enhorabuena y nada, dale por ahí.
Hombre, me va a costar, por lo que te digo, porque de verdad no quiero que sean los canales, ¿vale? Yo creo que es algo que tenemos inculcado. Es decir, es como que el hombre es muy deportivo.
Cultural.
Sí.
Bueno, ese es el género, claro, eso es cultural, pero muchas cultural. Veces, ¿sabes? También utilizamos siempre el mismo canal para llegar. Y a lo mejor hay que, bueno, pues inspirarse y ver cómo a través de otros canales también se puede llegar, ¿no? A través, con asociaciones de mujeres, que a lo mejor no estén directamente relacionadas con el deporte, pero sí promoverlo. Bueno, yo creo que ahí se pueden hacer cosas, ¿eh?
Yo te digo que, por ejemplo, cuando se hace la carrera de la mujer o cuando se hace la media maratón de la mujer de aquí en Madrid, son auténticos éxitos. Es decir, son dos eventos que son brutales.
Claro, claro.
Es decir, que llegan a vender los dorsales que se estima que se pueden llegar a vender. Pero luego claro. En otros, en las de día a día...
Pues fíjate, ahí tienes la respuesta. ¿No? Canales específicos para las mujeres. Que seguro que tú sabes muchísimo más, por favor. Pero vamos, que los canales siempre es algo que hay que revisar cuando se incorporan acciones en un plan de igualdad. ¿A través de qué canales comunicamos?
Mira, coincidí hace dos semanas con Concha, que no se lo he podido comentar por no interrumpirla y demás, en una reunión en UATAE, que estuvo la ministra Irene Montero, y bueno, pues evidentemente allí comenté esto mismo que estoy comentando ahora mismo, ¿no? Es que las mujeres somos muy poco deportistas, seríamos como 20 mujeres entre las que estábamos participando y personal de UATAE que estaba allí con nosotras. Y solamente dos practicábamos deporte. El resto era como, bueno, si quieres, vamos a animar. Pero a participar es más complicado. Nos cuesta. Parece que el sufrimiento de correr y tal nos cuesta un poco más. Fíjate que luego es todo lo contrario en otros ámbitos, pero en este hay que animar.
Cuesta, ¿no? Sí. Bueno, me pide paso Miguel, así que algo tiene que comentar también.
No, simplemente quería comentarle a Ana, y bueno, con esto no quiero hacer la competencia blanca ni que parezca esto un programa de esto de concurso de cantante donde los coaches pelean con los concursantes y tal, pero yo la invito, le ponemos en nuestra empresa a su servicio para ayudarle a todo lo que necesite, más que nada porque el comentario que ha dejado ahí en el aire de que todavía no ha empezado como autónoma, y como ya hemos hablado otras veces, que la agencia tributaria tiene espías en todos los sitios, es preferible ir regularizando esta situación cuanto antes, porque nunca sabemos dónde puede...
Ahora mismo no estoy trabajando, ¿eh? Yo ahora mismo no estoy haciendo absolutamente nada, nada más que formarme, y perdona que te corte, Miguel, estoy formándome y, digamos, estoy nutriéndome de todo el mundo que tengo alrededor y que me puede decir, pues mira, en un evento hay que comprar esto, hay que estar previsto del otro, es decir, no estoy haciendo nada fuera de la ley, lo prometo.
No estás facturando ni en A, ni en B, ni en C.
Ni en C, ni en X, no estoy, o sea, ninguna letra del abecedario. Estoy nutriéndome a tope porque de verdad que es un mundo interminable, y además es que no hay mujeres dentro, entonces cuesta un poco que te hagan más caso, ¿eh?
Ya, sí. O sea que incluso a la hora de, me imagino que has pedido opinión a gente con experiencia, pues notarás el hecho de que te consideren incluso una intrusa.
Bueno, sí, bueno, es verdad que yo hasta ahora, la figura que he tenido siempre dentro de los eventos, que es, ya te digo, de cronometradora, no he tenido en ningún momento la sensación de que dijeran, ah, pero eres una mujer, y que la sorpresa fuera negativa. Sí que se sorprenden, porque es verdad que es una figura muy, 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 muy masculina, pero al final es una sorpresa hasta ahora positiva.
Vale, o sea que no hay ningún problema con esto, ¿no?
Y brechas salariales, perdón, no, tampoco la hay, ¿eh? Hasta donde yo llego, tampoco la hay. Es decir, lo que cobra uno, cobra otro. En ese sentido, bueno, no hay ningún problema. El único problema es, pues eso, la asistencia femenina a los eventos deportivos.
Bueno, pues eso es sobre lo que hay que luchar. De todas formas, Ana, estás bien asesorada porque nos comentabas que participas en un programa de Coca-Cola, ¿no?
Sí, de Gira Mujeres, que está muy bien, que además lo preparan y lo realizan de una manera fantástica, con todo mujeres y todas pues, muy bien preparadas, que nos asesoran bastante bien, vamos, sin ningún problema, bueno. Y que fomentan todo esto además.
Vamos a ir concluyendo este programa especial dedicado a mujeres que luchan por sus proyectos y por sacarlos adelante. Blanca, ¿qué dificultades apreciáis vosotros desde la Cámara de Comercio a las que se enfrentan las mujeres que quieren desarrollar un negocio y que sean diferentes a las que se enfrentan los hombres?
A ver, diferentes. Yo creo que diferentes, pero sí creo que que tiene más problemas a la hora de buscar financiación que los hombres.
Sí, ¿verdad? Sí. Yo esa sensación es que no ha coincidido que ninguna de nuestras invitadas haya necesitado esa financiación, pero yo sí que pensaba que cuando tú acudes al director de una oficina, que además suelen ser directores, aunque cada vez hay más mujeres directoras, lo miran diferente.
Sí, o sea, yo creo que para la hora de acceder a financiación sí que tienen más dificultad. Luego también tener en cuenta que muchas de las vienen muchas más mujeres que, pues como decía Ana, que le habían invitado a irse de la empresa, es decir, que más que emprenden por necesidad. Entonces, claro, la situación económica también es más complicada. Luego, por ejemplo, también en las empresas tecnológicas, en las startups, también hay mucha menor presencia de mujeres que de hombres. La gran mayoría de las que constituimos, casi todos los socios, consejos de administración, administradores, son casi todo hombres. Cada vez vienen empresas con mayor presencia de mujeres, pero más del 50% casi todos son hombres.
Claro. O sea que todavía, Gloria, nos queda mucho camino por recorrer.
Sí,
por
sí, lo sí, que sí. Ve, ¿no? Sí, yo ahí también, claro, creo que en el caso del deporte tiene mucho que ver la conciliación, además de que, bueno, pues no creo que solamente por genética seamos menos deportistas, sino, bueno, pues que culturalmente a lo mejor tenemos que dedicar más tiempo a otras cosas, ¿no? Y nos cuesta más. Y luego, pues como siempre, ¿no? Sí que es verdad que parece, ¿no? ¿no? Que las empresas digitales o la digitalización, bueno, pues contribuirá un poco más, ¿no?, a esa igualdad, pero de momento, efectivamente, Javier, este 8 de marzo habrá que seguir manteniéndolo en el calendario.
Claro. También, por supuesto, todo esto se puede trasladar a las mujeres asalariadas, a las mujeres que trabajan, nos lo comentaba además Ana hace escasos instantes, pero Miguel, que hay que seguir apoyando a esas clientas, a ese 60% de clientas que tienes, mujeres autónomas.
Yo estoy encantado por ver el empuje, y es cierto que lo tienen más complicado, y eso hay que reconocerlo, porque tienen muchas más horas de trabajo fuera de su negocio. Entonces, yo la verdad es que veo que realmente quieren desarrollar una actividad porque ya no es por necesidad, sino es porque les gusta ser empresaria, porque les gusta la idea de negocio que tienen y porque quieren sacar esa idea adelante. Entonces, le ponen una inco y una tienen una motivación especial que al final es lo que se necesita para triunfar. En definitiva, en el mundo del emprendimiento, la voluntad supera a cualquier traba que te encuentres en el camino. Y las mujeres hoy en día, al porcentaje me refiero a que hemos hablado anteriormente, en los últimos tiempos tienen un empuje que yo, la verdad, tengo que reconocer que es admirable.
Bueno, pues Ana, que yo espero que cuando... Dime.
Sí, solo 20 segundos, sí, o menos incluso. Solo comentar a todas las mujeres que puedan oírnos que, bueno, pues que yo tengo una familia fantástica. Mi madre se quedó viuda con 28 años de hace muchos, muchos años. Nos sacó adelante con mucho trabajo, pero con 52 años decidió emprender. Decidió emprender con una mano delante y otra detrás, se sacó su carnet, se compró su coche, montó su empresa y consiguió montar o crear un mini imperio. Es decir, que podemos.
Hombre, claro que podéis.
Es animarlas a todas a que de verdad que no tengan miedo, ¿no? Que muchas veces el miedo es nuestro principal compañero a la hora de tomar este tipo de decisiones. Entonces, de verdad que se puede, que se lancen a luchar por sus sueños y por conseguirlos, por supuesto.
Bueno, pues Ana, cuando te lances ya, seas autónoma, legalizada y empieces a facturar, te esperamos aquí en el programa para que nos cuentes cómo han sido esos primeros pasos.
Muy bien, encantadísima estaré de volver.
Un abrazo, Ana, gracias.
Saludo, chao.
Y se une a esta celebración del 8 de marzo nuestra autónoma superviviente, porque quién mejor que ella para contarnos la experiencia de una mujer dedicada a luchar por su propio negocio. María, buenas tardes.
Pues buenas tardes. Lo de celebración yo, Javier, no lo sé, no tengo claro después de todo lo que se ha dicho aquí hoy, ¿eh? No sé.
La verdad es que todavía queda mucho camino por recorrer.
Qué pena. Yo he peleado mucho para que las generaciones posteriores tengan el camino abierto, pero a mí me da pena todavía lo despacito, despacito, despacito que vamos. Que las mujeres, por ejemplo, lo que habéis hablado, se queden atrás con las pensiones, y no solo eso, que están continuamente incorporándose al mercado laboral para salir, incorporándose y para salir, es decir, perdiendo clientes, perdiendo una estabilidad, perdiendo... Porque una vez que siembras, o te dedicas a recoger, o si te marchas, esa cosecha ya la has perdido. Entonces, que todavía nos falte tanto de conciliación, que nos falte tanto de entender tantas cosas... Yo hace 20, 25 años, cuando me hice autónoma, pensaba que esto iba a mejorar mucho más rápido. Y hoy, 8 de marzo del 22, estamos hablando prácticamente de lo mismo.
Desde luego que sí. Es una situación, ya he comentado la anécdota de mi madre cuando vendía helados.
Claro.
Y los comerciantes, las comerciantes, siguen necesitando llevar a sus niños al comercio.
Yo te lo he contado alguna vez, que yo sé prácticamente, voy a... Vas averiguando la vida privada de la gente que está en tu entorno, en los comercios, si son mujeres, porque sabes si tienen hijos o no tienen hijos. Yo de los hombres no tienen hijos, si están casados, si están solteros, separados, si tienen un novio, una novia, no sé nada. Pero de las mujeres sí, porque tienen hijos, los hijos en algún momento están en el comercio con ellas. ¿Y los padres dónde están?
Sí. En fin, María, que felicidades, aunque no sea para celebrar, pero sí, es una fecha para reivindicar y para reflexionar.
Sí, para reflexionar. Yo creo que es verdad que vienen generaciones que están más preparadas para esto. Me preocupa todavía si los hombres están entendiendo que su lugar está en otro sitio al que defienden en ocasión.
Pues una buena pregunta con la que cerramos la reflexión de este martes, y te esperamos, María, la semana que viene.
Vamos para allá. Venga, y enhorabuena a vosotros.
¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia?
Enhorabuena a las mujeres que luchan todos los días por mejorar en su ámbito laboral, bien sea a través de una empresa o con su propio negocio. De esta manera nos marchamos, ahora llegan las noticias y mañana a las 3 de la tarde volvemos a hablar, mañana en concreto, de empleo público. Así que disfruta de este martes.
¿Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado? ¿Cuántas luchas que en tu nombre desarmar mi orgullo y mi sentir? Yo me he visto de puntillas por mi vida, no me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas, pero hazlo dentro de mí. Cojo a...